Bueno, empecemos esto.
De una. Yo estoy como entre emocionado y nervioso, porque tú me prometiste que yo me iba a morir con la historia que me vas a contar.
Uy, eso es una promesa muy alta. ¿En qué momento dice eso? Pero bueno, no, sí. Creo que va muy alineada con lo que acabas de decir.
Diciendo, no a ti, porque tú sabes esto, sino a la gente que nos está escuchando, que este episodio, que además es el episodio con el que cerramos temporada, es diferente.
Sí.
Hoy no vamos a hablar de un tema, ni vamos a hablar con expertos. Hoy
No.
les vamos a contar una historia. Pero esta historia, les prometemos, tiene que ver con Entiende a tu perro. Y hay otra cosa que creo que es importante que sepan, y es que yo no sé cuál es la historia que nos van a contar. Entonces, así como Mile siempre llega a contarme lo que aprendió, hoy Mile llega a contarme una historia que ustedes y yo vamos a escuchar juntos.
Van a ir descubriendo.
Así es.
Y sí, estoy súper emocionada por este episodio, por varias razones que iré contando a medida que vayamos avanzando. Y una de ellas es porque si pueden en este momento cerrar los ojos, no sea que vayan manejando o conduciendo o algo así, para que imaginen que estamos a punto de empezar a caminar por un gran sendero con mucha nieve. Específicamente al sur de Puerto Williams, en Chile. Hace frío. Es en un lugar que se llama Isla de Navarino, para ver unas montañas bastante peculiares que se llaman Dientes de Navarino. ¿Están listos o estás listo, Juan?
Estoy listo. Quiero, porque me gusta mucho lo que estás contando. O sea, sé a dónde me estás llevando. Y
Ajá.
quisiera agregar que esas islas de Navarino son probablemente, no estoy seguro, pero si son, o sea, si no es la isla más austral del mundo, es decir, más al sur, es top 3 o top 4 de las islas más australes del mundo. Entonces,
Se
imaginemos la
conoce como
gente que
la
iba.
más austral, pero hace poquito conocí que había otra. Entonces digamos que es la segunda más austral del mundo.
Ok, ya estoy allá,
Y
ya siento
bueno,
frío.
mira que, ok, qué bien. Para que se sienta esto más real, esa experiencia, platiqué con Jaime Tapia. Él es chef por profesión y él es un apasionado de hacer trekking por diferentes montañas del mundo. Y él se aventuró justamente a recorrer Dientes de Navarino en sus días libres de trabajo, pero quiero que sea él quien empiece a contarnos para trasladarnos totalmente a este lugar. Y poco a poco irán entendiendo por qué les estamos contando esta historia hoy. Así que vámonos al día uno.
El día uno ya llegué, fue a hacer como el reconocimiento de la zona donde se tenía que partir, fue a buscar un mapa, fue a dejar constancia en carabineros de que tenía que, o sea, a partir a hacer el trekking. Y ya me voy para el hostal, acomodo las últimas cosas y me dijeron que tenía que buscar una brújula. Tenía que ir a una brújula, que era muy importante. Y dije ya, o sea, que había pasado la tienda, que estaba cerrada y que mañana iba a pasar de nuevo. Y ya me voy a acostar. Día siguiente voy a buscar la brújula y de nuevo estaba cerrado. Y ahí decidí partir, ¿no? Dije, ¿para qué ya? ¿Qué malo podría pasar? Y empecé a caminar.
Me puse nervioso con eso de qué podría pasar, porque yo siento que como que malo podría pasar sin
Pueden
brújula.
pasar muchas
Puede
cosas.
pasar todo lo malo.
Ya sé, pero no nos adelantemos mucho.
Okay.
¿Te parece?
Una.
Hay que decir que esta aventura, esto es un trekking que se puede realizar en 3 días, dependiendo de que se mantenga pues un buen ritmo, de un buen clima,
Claro.
que ese era el plan en un principio de Jaime, por lo que él llevaba comida solamente pues para esos 3 días. Y algo con lo que él no contaba y que es la razón por la que cobra sentido esta historia es esto.
Iba saliendo apenas del pueblo y me empiezan a seguir los perros. Y ahí como acá, oh, acá, le hago cariño, buena onda. Y pues igual como que quería que se fueran los perros porque era una preocupación más, que tenía que darles comida. Y ya armo mi carpa, cocino, le doy comida a los perros, como yo, me voy a acostar. Y ahí en la noche se ponen a llorar, no sé, yo creo que tenían frío, pero yo decía, ya, puta, yo seguía en la carpa. Y dice, ya se van a devolver, pues se van a aburrir ahí de llorar y se van a devolver a la casa, porque igual era un día de trayecto nomás, y asumí que los perros conocían el camino. Y ya fue mucho lo que estuvieron llorando que ya abrí la carpa y los metí todos para adentro.
Jaime me pasó unas fotos de estos 3 perritos que se le unieron Ellos son peluditos, son como un tipo de parecido, mezcla a estos perritos viejos pastores ingleses.
Son unos muy peludos.
Sí, son muy peluditos, grandes, son grandes.
Sí.
Entonces imagínate tú metido con tres perros de este tamaño en una carpa.
Wow. Y esa es la historia, o sea, es, me siguieron y
sí, en un momento de la noche unen.
Yo no me aguanté y empezaron a dormir conmigo en la carpa.
Exacto, ellos no se regresaron, okay. Lo siguieron acompañando y al final de ese día, pues nada, ya pasaron la noche juntos y para ese momento ya tenían nombre también. Él les puso Manchita, Scotch y Cinco.
Bárbaro, y él iba solo, ¿cierto?
Sí, iba solo. Ish. Y ahora vamos al día 2.
Ok.
Y ya pues pasamos la noche juntos, buena onda. Del día siguiente hago comida, reparto nuevamente para los cuatro y seguimos el trekking. De ahí al día siguiente, todo bien. Y en la noche, o sea, ya pongo la carpa. Se meten los dos perros que querían estar dentro de la carpa, los que afuera. Y ahí de repente escucho viento así a lo lejos. Y una ráfaga así muy fuerte, que viene así como de las montañas se sentía. Y hasta que llega la carpa y ¡pam!, me azota la carpa muy violentamente. Y me rompe una varilla. Y ahí aguantando como pude, abrí la carpa, salió un perro corriendo. Y la Manchita, que como la perra que más cariño le tenía, se quedó conmigo así toda la noche allá acompañándome. Y los otros perros no sé dónde habrán guardado todo refugio. Y después ya, ese fue la noche 2, pues yo ahí decían, pucha, ya total, mañana voy a salir. Mi idea era igual hacerlo en 3 días. Así, ya no importa que se haya roto la carpa, total, mañana ya salgo del trekking y voy a estar en un hostal o no sé, en un lugar ya seguro.
Oye, para dar más contexto a eso que nos estás contando, cuando uno dice vientos fuertes y uno está al sur del continente, los vientos son realmente fuertes, o sea, los vientos claro. Te tumban, uno no puede andar en moto si los vientos están a ciertas velocidades, es muy en serio.
Sí, de hecho estuve como curioseando por ahí, o sea, quería saber y hice la tarea como de monitorear a cuánto llegaba como la temperatura, a cuánto bajaba y cuántos eran como estos vientos y vi que eran como de 22 kilómetros por hora.
Dios.
Y la sensación térmica puede llegar a ser como de menos 7 grados centígrados.
Dios.
La verdad, sí, o sea, yo nunca he acampado en la nieve, pero solo imaginarlo ya me da frío. Ajá. O sea, qué valientes las personas que lo hacen. Y algo muy particular de esa noche fueron los sueños que tuvo Jaime.
Pero la primera noche soñé, digamos, con mi amigo. Y después la segunda noche soñé con mi familia. Así como que los veía a todos. Y dije, oh, algo va a pasar. Como que es como una despedida, así, no sé.
Uy, ahora sí esto se puso miedoso. O sea, este man se fue sin brújula.
Sí. Y luego sueña esto.
Exacto.
O sea, yo no sé si tú crees que los sueños te van diciendo como cosas. Yo en lo personal creo que sí. Pero mejor continuemos al día 3, en el que pues acabaría esta aventura, ¿no? El trekking de Jaime.
Ok.
Ya comienza el día 3, armo la carpa, comida para los perros, para mí, y empezamos a caminar. Y de repente ya llega, se oscurece y no salí. Dije, pucha, quizá me demoré un poquito más sacando fotos, no sé, descansé en algún lado y me demoré más. Ya, pero no importa, mañana voy a salir a primera hora. Así que ya, y todo coincidía con la descripción del mapa. Y a lo lejos tenía que tener el canal Beagle. Y yo a lo lejos veía como agua, que yo asumía que era el canal Beagle, pero al final era un lago. Después ya, día siguiente, día 4, sigo caminando. Ahí ya me doy cuenta que no era nada el canal Beagle, que era un lago. Ya, luego que ya caminé todo el día, llego a este lago, o sea, no alcanzo a llegar al lago en sí, pero ya lo logro ver la dimensión de lo que era y era un lago, no era nada el canal Beagle. Y ahí, ahí me di cuenta que estaba perdido.
Dios mío.
¿Cómo ves?
Oye, pero espérate, ahí ya estás solo con Manchitas.
No, él continúa con los tres perros.
Ok. O sea, está Jaime, tres perros tres días de caminata, seguro muy poquita comida.
Sí, llevaba solo comida para sus tres días, exacto, pero además la estaba compartiendo con los perros.
Exacto, y él digamos que no estaba racionándola porque sentía que iba bien.
Exacto, él estaba contando con esos tres días.
No.
Entonces imagínate, era tu comida de tres días, pero dividida para cuatro. O sea, lo que era para solamente resultó siendo para cuatro seres.
Oye, ¿y los perros no eran chiquitos?
No, grandes. Estamos hablando de perros grandes. Entonces imagínate ese sentimiento, pues, de estar perdido en medio de la nada, con una carpa chueca, o sea, con la varilla partida, con comida, pues, ya casi en ceros, frío, desorientado, pero justamente con algo que se había convertido fundamental en esta travesía, y era la compañía y el cariño de Manchita, Scotch y Cinco.
Mira que Jaime incluso habló al principio como que ellos eran una preocupación más. Uh-huh. Él dijo que ellos eran una carga, una sí, carga más. Y después, y en ese momento, no sé, yo creo que la sensación de desespero, estar, o sea, en realidad solo no estaba. No sé, no, simplemente me imagino,
o sea,
que
se amortiguaba un poco. Diferente.
Exacto.
De hecho, sí, escucha eso.
Siempre pensé positivo. Era una cosa como de segundo, a lo más 30 segundos que me llegaba un bajón, de que como que el golpe de realidad de que estaba perdido y que me voy a morir y todo eso. También por mi mente pasaba que quizás cuando se me acabe la comida, los perros, por su instinto, que era, no sé, comer, como que pasaban todas esas cosas, pero era una cosa como de segundo, ¿no? Y después, no, tengo que pensar positivo, voy a salir, le decía, vamos a salir, le decía a los perros como que bacán, así. Y seguíamos caminando. Igual una cosa de Brigitte era como que yo dejaba la mochila para descansar un segundo y los perros se tiraban hacia el suelo a descansar también. Estaban rajas igual. Igual los perros siempre fueron importantes en el sentido de que puta, me entregaban su cariño, su... Puta, no me hablaban, pero se sentía esa energía de que sí, pues somos, que éramos un equipo.
Ahí está la respuesta como a eso que estabas mencionando. Se convirtieron en un equipo, en una manada. De hecho, él lo dice.
Oye, qué nervios. ¿Qué sigue?
Escucha.
Quinto día devolviéndonos, encuentro como rastros de donde me había quedado la noche 3. Así que, pues, como estaba tan feliz que le decía, oh, vamos, o sea, estamos perdidos, pero al menos nos vamos devolviendo por el mismo camino. Y como que me acuerdo un momento de mucha felicidad que con los perros así como que me saltaba yo. Fue muy bacán. Como uno de los momentos más felices que sentí en ese momento. Y porque al menos dentro de todo lo perdido que estaba ya tenía una orientación o algo. De ya sigo caminando. No. Y volví a pasar la noche. Un poquito más allá. Después al siguiente día, ya le he dado comida. Ya cada vez me queda menos comida, eso sí. El siguiente día llego... Allá en unas montañas, que ese era mi punto de referencia que yo iba siguiendo. Y en eso, llego a las montañas, como hacia el frente, y no supe para dónde más ir. Me desorienté totalmente. Oh, ¿qué hago? Y ahí como que pasé bordeando un lago, así como escalando así, y los perros pasaron así muy fácil. Y después de eso, como que ahí seguía desorientado, y los perros de repente empiezan a subir una montaña. Estaba así toda nevada. Y como que dije, los perros sintieron el olor del camino o algo. Y empiezan a subir así con muchas ganas y me esperaban. Ni siquiera se volvían hacia hasta donde estaba yo, sino que me esperaban. Y ya dije que subir. Y ahí subí la montaña como pude, me resbalaba, lo volvía para atrás, seguía subiendo. Y ya cuando subo a la montaña, a la cima, pasa un helicóptero. Y ahí se saca el reflectante como de la mochila. Que al final pasó el helicóptero y no me vieron. Y ahí yo dije, quizá me están buscando cerca de... Es que me están buscando a mí. Me están buscando cerca del sector del trekking. Así que al menos ya no estoy tan perdido. De ahí de la montaña, pasé la montaña y empecé a caminar hacia un lado donde pudiera hacer fuego, alguna señal de humo o algo. Y ahí ya bajé, traté de hacer fuego como pude. Estaba todo congelado. Ahí hay muchas como represas como de castores, ¿no? Y ahí así que estaban como todos los palitos así cortados a la medida como para hacer fogata, pero todo congelado. Y ahí con el poco fuego que me queda en la cocinilla, las prendí y ahí hice la última comida que ya me quedaba. Pues. La repartí con los perros y nos pusimos a esperar. Ah, y también cuando estaba sacando todas las cosas para hacer el fuego, pillé un dulce que tenía en el banano. Y me comí el dulce y fue la cosa más rica de la vida.
Oye, ¿qué es el banano?
Banano es un morral
Ah, como un canguro. O,
sí. Bueno, acá se llama ahí canguro. Este, el mismo con que andaba.
Ok.
Y ya al día siguiente, seguí esperando como hasta la una de la tarde, y ahí después dije, pucha, como que no, tengo que caminar, pues si me quedo aquí, quizá nunca me vengan a buscar ni nada. De ahí ya apagué el fuego y empecé a caminar. Este ya es el día 6.
Día 6.
Día 6.
O sea que, ¿qué estabas haciendo tú hace 6 días, Mili?
Y no tengo ni idea. Hace 6 días me estaba mudando.
Imagínate que desde hace 6 días estás perdido con 3 perritos. Que es un... Y te acabas de quedar sin comida.
Exacto. O sea... De hecho, es como esto de, no sé si has leído esta estadística como de cuántos días puedes como sobrevivir sin comida y sin agua. Lo más importante es el agua, ¿no? Porque de días es como hasta creo que como 40, pero yo leí que sin beber puedes aguantar como de 3 a 5 días sin beber. Y lo cierto, o sea, esto de que pasó el helicóptero y lo que narra Jaime es que en efecto a él ya lo estaban buscando.
Sí, obvio.
Entonces continuamos.
Ya comencé a caminar, bajando la montaña, ¿qué? Y de repente a lo lejos veo mar de nuevo. Y dije, pues puede que sea ahora sí el canal Beagle. De, hacia el lado subo la montaña para tener una mejor visión. Y ahí, pero atravesando matorrales, árboles, el piso todo como pantanoso. Y ya logro subir y veo como una ciudad. Y dije, ya puede ser Ushuaia o puede ser Puerto Williams. Y ahí ya empezó a oscurecer. Seguí en ese camino, porque ya como ya teniendo esa visual, como que me quise guiar por ahí. Y ya oscureciendo empezó a prender luces en la ciudad. Dije, ya era, son muchas luces, así que tiene que ser Ushuaia. Y Ushuaia, digamos, estaba para este sector, al frente, cruzando el canal Beagle. Y ya tengo este punto de referencia y voy a tener que caminar para acá, que para allá va a estar William. Y ahí empiezo a caminar en ese sentido, ya feliz, porque ya tenía un punto de referencia. Dije, ya no importa cuánto me tome caminando, pero en algún momento voy a llegar. Tengo que caminar en este sentido nomás, no sé cuánto día o cuánto me tome caminar, pero tengo llegando, o sea, caminando todo este rato, en algún momento voy a llegar a William. Así que de nuevo estaba feliz. Y ahí como que quise, se oscureció y quería seguir caminando, pero ya como estaba en la montaña era muy peligroso continuar. Así que ya puse la carpa, entre las piedras, así como pude. Y me voy a acostar, me traen los dos perros a la carpa y uno queda afuera. Y en eso, ya creo que me estaba quedando dormido y escucho que un perro empieza a ladrar. Y esto tuvo que haber sido como a las 8 de la tarde, porque ya a las 7 ya no había luz. O 9, más tarde tuvo que haber sido a las 9. Y la cosa es que empiezo a escuchar un perro ladrar y me despierto así y los otros perros se empiezan a alterar también, pues, dentro de la carpa. Y como que, oh, lo primero que pensé fue un puma, concha su madre. Y ahí, no. No van a comer al perro, así como que es mi manada y no se meten con mi manada. Abro la carpa un poquito, los perros salen corriendo. Y como tenía la carpa rota, la firmaba con piedra, le agarro una piedra, abro completamente el cerro de la carpa, salgo así con la gana y en posición de pelear con lo que seas. Si un oso, no sé, cualquier cosa, yo voy a pelear y a defender a mis perros. Y salgo en el sentido hacia la montaña y con toda esa euforia así, gana, no sé. Igual ya cansado, no sé dónde saqué fuerzas para eso. Y salgo.
¿Y qué crees que pasó?
No, estoy muy nervioso, no quiero decir qué quiero que pasó. Oye, está muy bueno el misterio. Espérate, estoy muy nervioso. No sé, dime qué pasó, más bien.
Pues escuchemos.
Y no pillo nada. Y digo, ¿qué pasó? Y me giro y estaban los tres perros ladrando así como bajando el cerro. Había un bosque, po, y estaba pasando un helicóptero. Y ahí los perros le estaban ladrando al helicóptero. Y yo saqué la linterna, me puse a alumbrarlo y no pasó nada. Y ahí dije, puta la weá. Y ahí dije, ya, si mañana vamos a salir, como que le decía a los perros. Mañana es el día y vamos a salir, estoy seguro de eso. Y vamos. Y ahí ya nos fuimos a acostar de nuevo. Y al día siguiente, ya, despierto y vamos, convencido. No, mañana vamos a salir, mañana es el día. Sí o sí salimos, sí o sí. Y partimos, empezamos a caminar. Y ya, pero al menos ya tenía como la motivación de que estaba orientado y todo eso. Así que sigo caminando, cruzo un río y empiezo a encontrar rastros de cecas de como de vaca, caballo. Ya al menos, ya viendo vaca y caballo, debe haber una estancia o al menos civilización. No está tan a la deriva ya. y empiezo a guiarme por, sigo ese sendero, o sea, como esos rastros que habían dejado, y me meto un bosque y sigo caminando, y de repente los perros como que sienten algo y salen corriendo, así empiezan a gruñir y salen corriendo, y yo como que lo trato de perseguir, pero fue muy rápido, y en eso de repente escucho un grito, ah, y los perros ladrando así, y dije, oh, voz humana. Al fin, después de 7 días, voz humana. Y empezó a gritar, o sea, aquí, estoy aquí, la... como por si me estaban buscando, y no respondían. Y ayuda, y no respondían nada. Y sigo escuchando que los perros ladran, y el loco, ¡ah! Como que, como sale, como saca. Y dije, qué raro esto, no, si me estaban buscando, como que ni un interés en encontrarme. Y ahí sigo el ladrido de los perros, llego y había una persona.
Yo creo que ese man nunca le ha dado tanta emoción ver un ser humano.
Ya sé. Demasiada angustia, demasiado todo, hasta que por fin encontraron a Jaime, lo rescataron. Él tenía 1000 mensajes en su teléfono de apoyo y ánimo. De hecho, pues lo atendió una psicóloga y le dijo que él estaba en shock, por lo que los perros realmente fueron cruciales para brindarle apoyo psicológico. Y pues después de escuchar todo esto viene la pregunta del millón también, y es que, pues, ¿qué pasó con los perros?
Uh-huh. Yo ya te voy a preguntar eso. Y quiero que me digas ya qué pasó con los perros.
Pues mira, escucha.
Siento que ellos me adoptaron en su manada, porque realmente era el 5, que era como el perro que era como el líder. Y él siempre iba adelante, y los otros dos siempre habían... uno adelante y dos atrás, o hacia el revés, pero siempre me tenían al medio, porque siempre me tenían al medio ahí como cuidándome. Igual fue bacán esa parte, y el cariño, sí, me acuerdo cuando los fui a ver antes de irme de Puerto William, fui, toqué el hostal, nadie salió, y cuando me estaba yendo los perros se pusieron a llorar, que fue súper así fuerte, porque igual un lazo, o sea, fueron 7 días, pero quizás sus dueños los tienen, no sé, toda su vida. Y me salieron y me dijeron, no, como que ese perro no lloraba, como que era raro. Como que salieron porque escucharon al perro llorar y que era algo que nunca hacía. Y ese perro lo tenían encerrado. Estaba adentro, o sea, dos estaban adentro encerrados y la manchita estaba afuera. Pues la manchita al tiro, cariño, me vio y se me tiró así, cariño. Y el otro igual, como desde la reja le traté y le hice cariño. Pues. Y de ahí cuando venía se puso a llorar y ahí salieron, conversamos un rato. Puta, de que se... Es que, o sea, siento que los animales sienten, o sea, obviamente sienten más que uno. Y por eso es que es como con buena vibra, con buenas intenciones, y hacer lo mismo para el prójimo. O sea, si uno anda así como más con buena como una vibra y buenas intenciones, debería ser un mundo mejor, me creo yo. De que los animales también andan en eso. Tampoco no creo que tengan maldad. Es más que nada como son más puros. Aprender un poco de eso, ahí termina la odisea.
Wow, Willy.
¿Qué te pareció?
Pedazo de historia.
Lindísima, ¿no?
No sé por qué ese silencio, obvio, sí. Hermosa. Oye, pero entonces estos... O sea, ¿esos perros eran de esa gente que se encontraron o vivían por ahí cerquita?
Resulta que los perros pues tenían casa. De hecho, ellos vivían en ese hostal que menciona Jaime. Solo que solían acompañar pues a las personas que le caían bien, que se encontraban por ahí, como a los caminantes. Y bueno, fue el caso de Jaime, que pues los perritos se le unen en su trekking, y pues la verdad es que gracias a ellos Jaime logró sobrevivir. O sea, eso no es nada exagerado. Gracias a los perros él logró sobrevivir, porque pues le brindaron compañía, cariño, calor, que algo que fue pues también súper importante para mantener la temperatura corporal. Obvio. Y también lo guiaron montaña arriba, o sea, realmente siempre le estuvieron avisando, como cuando estaba pasando el helicóptero, o sea, él lo siguió, y por eso es que como que encuentra otra vez ese camino para regresar, o si no, pues otro hubiera sido el desenlace de esta historia.
Sí, ha sido otra historia.
Y Jaime, él dice que pues ellos formaron una manada, que le salvaron la vida y que sin ellos realmente no lo hubiera podido lograr. Por eso, algo que te quiero contar también y que les quiero contar es que después de 3 años, Jaime volvió a realizar este mismo trekking. Y esta vez, pues bueno, ya con brújula en mano, y fue a visitar a sus amigos perrunos, pero le contaron que como se iban caminando con las personas, decidieron trasladarlos a otro lugar donde no estuvieran pues como expuestos y a lo mejor se pudieran perder. Claro. Entonces no se los pudo encontrar, pero bueno, esta vez Jaime no se perdió.
Así que en esta ocasión no pude ver a los perros. Hubiera sido el broche de oro a la travesía, ya que ahora pude realizar el trekking, completarlo, y hubiera sido perfecto haber podido ver a los perritos.
Y esa es la historia, como ves.
Wow, Mile. Y aquí creo que estoy igual como forzando conclusiones, pero de pronto simplemente estoy como nostálgico porque aquí acaba la temporada.
Ya sé, pero esa era otra de las razones por las que estaba muy emocionada y es porque pues este es el episodio con el que cerramos esta temporada. Y es entre emoción y nostalgia.
Te entiendo. Entonces volviendo como... Y tal vez aquí nos estamos definitivamente despidiendo. Digamos que despidiendo es hasta la segunda temporada. Una de las cosas que dijo Jaime que me gustó mucho es... Pues fuimos manada y tú hiciste mucho énfasis en eso. Y siento que fuimos manada y fuimos familia no es tan diferente. No. Y justamente, digamos que lo que yo siento que hay detrás de eso es que, digamos que la relación entre los perros y las personas, entre perritos y seres humanos es tan especial que los lazos pueden formarse a muchas, digamos que de muchas maneras, ¿sabes? Y así como cuando estábamos tocando temas, digamos que mucho más temas a lo largo de esta temporada, cuando hablábamos, digamos que mencionamos, hicimos mucho énfasis en que definitivamente la forma incluso de las familias está evolucionando dada la relación que tenemos con los perros. Ese tipo de cosas completamente diferentes y ya un poquito más anecdóticas como la que les contamos hoy, bueno, la que Mile nos contó hoy, evidencian que en ciertos momentos, así como uno en algún momento de la vida se conoce con alguien y tiene un momento muy, o sea, y tiene un lazo muy especial caminando, por ejemplo, eso mismo.
Y sin importar el tiempo, ¿no?
Puede pasar en la montaña, pero con perros. Es raro, es curioso. Y ya, Mile, entonces gracias por contarme esa historia.
Pero no sé, gracias a ti por escuchar. Y antes de despedirnos, yo quiero compartirles algo que encontré en un libro que estoy leyendo que se llama Manifiesto de las Especies de Compañía, Perros, Gentes y Otra Edad Significativa.
Wow, qué lindo.
Donna Haraway.
Qué lindo.
Y ella, sí, está lindo este libro, se los recomiendo. Ella cita a Linda Weiser, que es activista de la salud en la cría y maestra en todos los aspectos del cuidado, comportamiento, historia y bienestar, sobre todo de los perritos Gran Pirineo. Y ella dice que la raíz de su amor por los perros, voy a citarla, es el placer profundo, incluso la alegría de compartir mi vida con un ser diferente, cuyos pensamientos, sentimientos, reacciones y probablemente necesidades de supervivencia son diferentes de los nuestros. Y de algún modo, para que todas las especies en este bando prosperen, tenemos que aprender a entender y respetar esas cosas. Y con eso me despido de este maravilloso podcast.
Wow, solo quiero como aplaudir y agradecer.
Aplaudirnos.
Y agradecer a la gente que nos está escuchando hasta el final y que está aprendiendo y que nos está escribiendo.
Muchas, muchas gracias.
Entonces, nada, súper, súper en contacto. Vamos a seguir aprendiendo y preparándonos para la siguiente temporada.
Así es.
Hasta luego.
Chao.
Entiende tu perro es una producción de Naranja Media para Hills Pet Nutrition. Mile, ¿dónde nos pueden encontrar?
En redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como @entiendetuperro123 y en mi cuenta personal como @mileardilla. ¿Y tú, Juan?
Yo en Instagram aparezco, se van a reír, como Juan Pablo Ramírez Tobón, con Z y B.
Juan, ¿y dónde podemos conversar?
Bueno, en cualquier red social pueden usar el hashtag Entiende a tu perro. Y adicional a eso, nos encantaría que nos escriban por WhatsApp cualquier idea, comentario, sugerencia, lo que les gustó, lo que no les gustó, cualquier cosa. Nos pueden encontrar en el +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Esperamos que nos escriban para que conversemos. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar.
Chao.
Chao.